Buenos días, Rodrigo.
Muchas gracias a usted por la invitación.
¿Cómo amanece julio para la subsecretaría en temas de seguridad y tantas cosas que tenemos que conversar, ¿no?
A ver, mira, la subsecretaría del interior es quizás un cargo donde uno nunca, ¿no es cierto?, se aburre. Siempre hay contingencia y además tenemos proyectos de mediano y largo plazo que hay que seguir trabajando. Yo te diría que el principal es lo que estamos haciendo en materia de reforma de carabineros. Es un proceso que hemos llevado adelante con el general Yáñez con bastante intensidad. Y en los últimos días se han conocido, ya tenemos aprobados los nuevos protocolos de control de orden público, que es una novedad y es también parte de uno de los ejes de la reforma.
¿Qué es la previa, podríamos decir? Porque esos protocolos se terminaron hace poco, ¿no? Y quería preguntarle, subsecretario, a raíz de lo mismo, porque entiendo que el plan actualiza, por cierto, el actuar de las policías y un sinfín de cosas que puede venir adelante, pero ¿cuáles son los ejes principales de estos protocolos?
A ver, yo te diría, los principios que hay detrás de la actualización de los protocolos es naturalmente aprender las lecciones del último tiempo. Uno de los ejes de la reforma, quizás el más urgente, es todo lo que tiene que ver con el control del orden público, desde dotar a carabineros de los adecuados, ¿no es cierto?, materiales, elementos para poder hacer frente al control del orden público, pero además algo más conceptual, y eso es lo que la primera novedad de los protocolos. El protocolo es muy claro en distinguir el que el rol fundamental de carabineros es proteger el ejercicio de los derechos, y como en este caso es el ejercicio del derecho de manifestación o reunión, que tiene dos grandes limitaciones, ¿eh? El que sea pacífico y el que sea sin armas. Y por eso mismo el protocolo lo primero que hace es dice, mire, cualquier manifestación requiere de una primera fase que es acompañamiento y diálogo por parte de la policía. Pero si surge una acción ilícita dentro del contexto de una manifestación, también regulamos la fase en que de procedimiento frente a una acción ilícita por parte de alguna persona en ese contexto por carabinero. Y ahí empezamos cada una de las fases, de tal manera que esto le da tranquilidad a la ciudadanía, pero también un mandato claro a los carabineros de cómo deben proceder. Primero, conteniendo en primer lugar, conteniendo que la manifestación...
Pero antes de la fase, subsecretario, esto es como un cambio de paradigma, ¿no?
Yo te diría que cambia bastantes paradigmas.
¿Ya?
El primero, esto. O sea, cambiar la concepción de que hay manifestaciones lícitas o ilícitas.
Perfecto.
De acuerdo a si lo había aprobado o no, si tenían autorización, si que estaba correctamente definido el trazado. No hay manifestaciones lícitas o ilícitas. Hay un derecho de la manifestación que, para ser ejercido de la mejor manera posible, ojalá sea coordinado con la autoridad. Ojalá se converse, se dialogue previamente. Pero aunque no lo sea, no por eso lo transforma en ilícita. Lo que es ilícito es la acción violenta. Es la violencia lo que transforma la acción en ilícita. Y por eso también lo definimos. Cuando pensamos en orden público, Rodrigo, aquí hay dos determinaciones que gatillan la acción policial, que es la violencia, la comisión de un delito que da lugar a la detención. En segundo lugar, la presencia de armas. Y hay una tercera que quizás es interesante que conversemos. Hay una tercera que está aceptada por los estándares internacionales, que es cuando esa manifestación le impone una carga desproporcionada a la ciudadanía. Pero eso es súper indeterminado. O sea, la manifestación, aunque sea pacífica y aunque sea sin armas, si es que le impone una carga desproporcionada al resto de la población, los estándares internacionales, algunos tribunales, algunas cortes de derechos humanos así lo han aceptado, aunque se le impone una carga desproporcionada, lo que corresponde es que el Estado haga ver a los convocantes y a los manifestantes que la carga que le están imponiendo el resto de los ciudadanos es desproporcionada, y por lo tanto lo que corresponde es que lo dejen de hacer. Y en ese caso, de nuevo, entramos a la fase, ¿no es cierto? Contención, disuasión, dispersión, despeje y finalmente detención en caso que se esté cometiendo un
delito. Seis puntos, ¿no? Seis fases son cuando se tiene que hacer. ¿El protocolo lo establece así, en lo concreto?
Así es.
Ya, perfecto.
Ahora, ojo, Rodrigo, aquí que no se malentienda. No son necesariamente secuenciales. Cada hecho, cada manifestación o cada hecho de violencia es distinto. Sí. O sea, si es que...
No es que el uno lleve al 2 y el 2 al 3, no del 1 al 3...
No necesariamente.
Bueno, necesariamente iba a depender de cómo se lleva adelante esa manifestación, me imagino.
El 1 es siempre. Sí. Siempre que hay una manifestación debe haber diálogo y acompañamiento. Pero déjame decirte algo. Si una manifestación parte con un hecho de violencia, es decir, parte con un lanzamiento de una bomba incendiaria, parte con el lanzamiento de objetos, parte con un saqueo, con una destrucción, se acabó el diálogo y el acompañamiento. Ah, ahí no hay, se saltaron al tiro las primeras fases, y no porque la policía no deba hacerla, sino que porque ahí hay delito flagrante, y lo que corresponde es pasar directamente a la detención de aquellas personas que están cometiendo delito.
¿Y todas las manifestaciones, subsecretario, van a terminar con un informe y posible auditoría?
Sí, esa también es una novedad relevante. La última fase es de informe y de auditoría. Y tiene una lógica que también nos han requerido desde la unidad coordinadora, desde distintas entidades. Incluso fue un debate bastante intenso en el Consejo para la Reforma de Carabineros, que fue la sujeción de las policías a la autoridad civil. Y esto, el general Yáñez siempre me lo dice, nosotros estamos sujetos a lo que disponga la autoridad civil. Lo que pasa es que necesitamos una autoridad que se involucre, ¿no es cierto?, que sepa de lo que está ocurriendo en el territorio. Y para eso, una fase de informe y auditoría. Es decir, nosotros vamos a recibir informes, vamos a poder ver, por ejemplo, las imágenes de dron, las imágenes de las cámaras corporales, de tal manera de poder ver si es que en esas manifestaciones que se están dando en la realidad se han cumplido o no los protocolos. Y en el caso que no se hayan cumplido, ir corrigiendo. Rodrigo, ahí quizás hay algo de pedagogía que hacer o transmitir a la ciudadanía. Esto no va a salir siempre perfecto. Y la única forma de que mejoremos, más allá de acusarnos públicamente, la única forma de que mejoremos es que esa mejora sea continua, sea gradual. Y que, por ejemplo, el general director de Orden y Seguridad de Carabineros me dijo de inmediato, apenas terminamos el trabajo de los protocolos, yo voy a iniciar de inmediato un proceso de capacitación de los carabineros para que tengan
¿eso
claro?
¿Curso?
Sí, sí. Ya lo dispuso, tuvieron una reunión el lunes mismo en Carabineros con los altos mandos para transmitir esto y para iniciar las capacitaciones. Pero ojo, de nuevo, esto se está iniciando, o sea, estamos iniciando un proceso de capacitación para que los carabineros conozcan la actualización de los protocolos. Si es que la imagen que se está haciendo la ciudadanía es que esto, porque lo escribimos en un papel, cambió de ayer a hoy día, eso es no conocer cuál es la realidad de quizás la naturaleza humana, que es de cambio gradual, de mejora continua, y creo que eso hay que transmitirlo, porque tampoco queremos generar una expectativa que no es real. La verdad es que esto ha sido meses de trabajo con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, con la Subsecretaría de Derechos Humanos. ¿Para qué? Para poder incorporar las mejores lecciones que aprendimos, lamentablemente, de un hechos de violencia que ocurrieron en la posterioridad del 18 de octubre, que exigieron al máximo a Carabineros, pero también de salidas de protocolo que hoy día están siendo investigadas por la justicia.
Estamos conversando con el subsecretario de Interior, Juan Francisco Gali. Sigamos avanzando, subsecretario, a propósito de los temas y a propósito de lo que estamos hablando de carabineros. La información que viene de último minuto tiene que ver con un carabinero justamente baleado hoy día en Ercilla por individuos desconocidos. Entiendo que está fuera de riesgo vital, no recibió uno, sino que varios disparos. ¿Se maneja más información por parte de Interior?
Sí, la verdad, información muy preliminar. Yo hablé anoche con el general Araya, que me dio cuenta de esta situación, un suboficial mayor que se desempeña en la macrozona sur, específicamente en la región de la Araucanía, que llegando a su domicilio es sorprendido, recibe disparos, y no uno, sino que varios disparos. Afortunadamente, y digo afortunadamente porque no creo que esa haya sido la intención de quien le disparó, no le hizo, le generó heridas en sus extremidades inferiores, pero no está en riesgo vital. Y la verdad es que con eso quiero transmitirte, Rodrigo, que esa violencia que se vive en la macrozona sur, independiente de este hecho, porque este hecho puede ser, no sabemos, o delictual, o a lo mejor había alguna intención de atentar específicamente en contra de este carabinero, pero lo que hemos estado viendo es que carabineros, particularmente en la macrozona sur, pero también lo vivimos en la posterioridad del 18 de octubre, ha recibido un nivel de violencia hacia su persona, hacia la institución. Recuerda esas carabineras quemadas con bombas Molotov, pero también hacia su familia, ¿no? Yo he conversado con carabineros, me tocó hacerlo en Panguipulli cuando me tocó estar allá, carabineros que han tenido que cambiar de casa, carabineros que han tenido que cambiar a sus hijos del colegio, porque hoy día la funa es algo gratuito. Y muchas veces pasar de la funa en redes sociales o en el territorio a la violencia es un paso que para muchas personas al parecer resulta muy fácil. Y esto lo conecto con el nivel de violencia que refleja el caso Collipulli, ¿no es cierto? O sea, aquí hay personas en la macrozona sur que consideraron que podían salir impunes de uno de los casos más graves que se ha conocido en el último tiempo. Secuestraron a dos personas. Las torturaron, incluso una de ellas resultó muerta como consecuencia de este secuestro. Yo creo que esa violencia es algo que tenemos que desterrar de nuestra sociedad y no podemos aceptar. Yo esperaría una condena muchísimo más firme.
Donde hay líneas bien inquietantes, tiene que ver con armas, tráfico de armas, tiene que ver con drogas. Déjeme llevarlo también a eso, porque y a propósito de Araucanía, entiendo que está hospitalizado Jorge Huenchuyán, que es Huerquén de Temucuicui, por complicaciones respiratorias, estaba con COVID él. Hay una orden de detención en su contra. ¿Puede llevarse adelante esta detención ahí en el recinto hospitalario?
A ver, yo creo que ahí hay que distinguir muy, ¿sí? muy bien. Lo primero es la salud de las personas, independiente de que una persona tenga una orden de detención uh-huh. pendiente, cuáles hayan sido los delitos.
Orden de detención por tráfico de drogas, la de Huenchuyán, ¿no?
Así es. Sí. Es que ahí te voy a ir a los casos uh-huh. específicos, pero quiero hacer el énfasis en esto, porque lo primero es la salud de las personas. Esta persona está contagiado de COVID-19, si es que así se diagnosticó, tiene que llegar, tiene que recibir tratamiento, y lo primero es que se recupere de su enfermedad, ¿eh? Porque para que realmente opere un Estado de Derecho, para que realmente la gente confíe en la justicia tiene que ser realmente proporcional, y lo que a nosotros nos corresponde ponerlo a disposición de la justicia para que sea juzgado, pero nunca arriesgando su salud, y por lo tanto lo que corresponde es que sea primero tratado sanitariamente. Pero esta persona fue una de los domicilios que, recuerda, tenía orden de ingreso y registro a la PDI cuando ingresó a principios de enero, ¿no es cierto?, y que se encontraron 500 plantas de marihuana en su domicilio. 500 plantas de marihuana. O sea, piensa que ¿cuántas dosis puede salir de cada planta? Pueden ser 500 dosis de cannabis para, ¿no es cierto?, esparcir en nuestra población.
Para consumo.
Son muchas dosis que estaban en el domicilio de esta persona. Él tenía una orden de detención pendiente. Lo que corresponde es que sea detenido en el recinto hospitalario, quede a disposición de la fiscalía, pero siempre, siempre primero la salud, y por lo tanto, una vez que se recupere, tendrá que enfrentar a la justicia.
Oiga, subsecretario, hablamos de los protocolos que van a regir a carabineros también al inicio de esta conversación, y habla de marchas y manifestaciones, y a propósito de lo mismo quería preguntarle por la marcha que están anunciando un grupo de constituyentes el próximo día domingo en la antesala de la primera sesión de la Convención Constitucional. ¿Qué medidas se van a adoptar? ¿Se puede llevar adelante esa marcha? Santiago está en cuarentena el fin de semana. ¿Qué es lo que va a hacer Interior? ¿Qué es lo que va a hacer Carabineros a propósito de esta marcha que ya se está anunciando desde Plaza Italia hasta el ex Congreso?
A ver, lo primero es que yo creo que en eso no hay que perder la perspectiva, Rodrigo. Yo lo he dicho en varias veces, esto es un hito histórico en nuestro país. Es un hito que es especialmente relevante y por lo tanto no nos podemos quedar en discusiones que son accesorias. Esta convención constitucional que se inicia este fin de semana es consecuencia de un proceso que se inició por allá por el, ¿no es cierto?, 12 de noviembre, cuando el presidente Sebastián Piñera llama en un momento de violencia crítica en nuestro país a un acuerdo por la paz y la nueva constitución. Ese llamado es rápidamente convoca a las fuerzas políticas y termina en nuestro acuerdo, ¿no es cierto?, del 15 de noviembre, el que se concreta el 25 de octubre del año pasado, cuando más de 7.5 millones de chilenos se sintieron convocados y votaron porque Chile redactara de esta forma, a través de una convención constituyente, una nueva constitución. Eso es lo relevante, y por lo tanto a mí me encantaría ver a los distintos constituyentes proponiendo las ideas, cuáles son sus proyectos de país en que vamos, cuáles van a ser las nuevas bases, ¿no es cierto?, de nuestra institucionalidad, que van a quedar plasmadas en nuestra constitución. Obviamente, el valor simbólico de la constituyente también implica que muchas personas quieran reflejar ese valor simbólico en la manifestación. Pero de nuevo, hay dos cosas. Lo primero, entender que aquí estamos en pandemia y por lo tanto tomar todas las medidas, las máximas medidas para evitar el riesgo de contagio de COVID-19.
En términos prácticos, subsecretario, ¿qué pasa si se comienza a congregar gente el domingo en Plaza Italia a las 8 de la mañana?
Nosotros no podemos evitar que la gente se convoque espontáneamente. Lo que sí es que vamos a resguardar las medidas dispuestas por la autoridad sanitaria de todas maneras. Esto me imagino va a ser en un espacio abierto, por lo tanto el riesgo en ese sentido cae.
¿Y en las afueras del eje congreso? Cuando comience la sesión
hay un perímetro donde solo van a entrar las personas autorizadas, es decir, ahí hay los constituyentes y los medios de prensa van
pero
a poder
puede que
ingresar.
Llegue, puede que llegue gente ahí también a manifestarse. Se lo pregunto porque hay varios constituyentes que dicen que si se reprime esa gente que está afuera, podría suspenderse la sesión.
Sí, es que lo que pasa es que ahí hay una especie de presunción que yo creo negativa. Por lo que hablábamos antes, yo creo que aquí si hay diálogo, si hay acompañamiento por parte de las fuerzas para garantizar que esas personas se puedan manifestar libremente, sin riesgo de violencia, creo que todo debería funcionar bien. Es más, yo entiendo que ya hemos tomado contacto por parte de la Intendencia y de la Seremi de Salud con algunos de los convocantes de tal manera que esto se pueda desarrollar con pleno respeto a los derechos de las personas, pero también a las medidas dispuestas por la autoridad sanitaria, de tal manera Rodrigo, que aquí no se ponga el riesgo la salud de las personas, pero entendemos la relevancia que tiene la Convención Constituyente. Yo creo que este debe ser un hito histórico, el inicio de la Convención Constituyente, que no puede ser empañado por hechos que la verdad de violencia o accesorios que distraigan la atención de la ciudadanía de quienes van a tener una responsabilidad.
¿Carabineros gigante va a acompañar la manifestación, la marcha, si es que efectivamente se produce desde Plaza Italia hasta el ex congreso?
A ver, yo creo que iniciemos el diálogo, ¿no es cierto? Iniciemos este proceso de diálogo y de tal manera que esto resulte de la mejor manera posible. Creo que la voluntad de todos, y sobre todo de Carabineros, es que esto resulte de la mejor manera posible, que el Estado completo se sienta comprometido con este proceso, pero que la ciudadanía vea en el proceso de redacción de la nueva Constitución un proceso de diálogo, de acuerdos, de sentar las bases para una sociedad en que todos nos sentimos incluidos, y eso tiene que partir con una jornada que ojalá sea alegre, participativa, y no sea una jornada que se empañe.
Ayer el ministro del Interior decía en el Congreso que efectivamente, hablando del tema sanitario también, subsecretario, es posible que esto se haya postergado, los cambios al plan paso a paso. ¿Hoy día podríamos tener novedades respecto a eso?
Bueno, como siempre, el lunes y jueves se reúne la mesa que analiza los datos de COVID, pero yo prefiero que ahí sea la autoridad sanitaria. Yo no prefiero no anticipar lo que están analizando. Y efectivamente, que si hay algo que caracteriza el plan paso a paso, ¿no es cierto?, es que vamos gradualmente evaluando cuáles son las circunstancias.
A propósito de evaluaciones, hay un grupo de parlamentarios de su gobierno, oficialistas, que están pidiendo que el toque de queda sea regional. Los temas epidemiológicos no son homogéneos en el territorio. ¿Usted le parece una buena medida? A ver, mirarlo región a región, lo del toque de queda, cortarlo cuando haya buenos números en alguna región en lo específico.
Mira, déjeme decirte algo. Yo, el toque de queda, tradicionalmente, hasta antes de la pandemia, ha sido una disposición de los jefes de la defensa, y los jefes de la defensa se designan regionalmente. Hoy día tenemos 16 jefes de la defensa a lo largo de Chile. Lo que ocurrió en la pandemia, ¿no es cierto?, es que esta no es una decisión eminentemente de orden público, es una decisión que tiene un contenido importante sanitario. Y por lo tanto, esto hay que acordarlo entre la autoridad sanitaria y el jefe de la defensa, pero podría perfectamente
la 68
hacerse distinciones
toque de queda regionales
por territorio. Lo hemos hecho, Rodrigo, si quizás en esto no hay mucha novedad, porque si tú te fijas, las medidas dispuestas por la autoridad sanitaria, incluso las cuarentenas, los planes paso a paso, la fase 1, 2, 3, 4, ¿no es cierto?, son por comunas. O sea, que tengamos medidas distintas por territorio, es bastante coherente con lo que estamos haciendo en materia del plan paso a paso.
El subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, en conversación con Radio Duna. Subsecretario, gracias por venir. Que esté muy bien. Mucha suerte. Nos vamos a